Las condiciones higiénicas en el penal son pésimas y la atención médica deficiente. Y el rapero Michael Castillo Pérez, conocido por El Osorbo, fue trasladado el jueves a la cárcel de Valle Grande tras permanecer por 2 días en el hospital Salvador Allende en el Cerro, en La Habana. La información se supo a través de la llamada que le hizo un recluso a su esposa Rosmary Hernández. Precisamente Hernández pudo visitarlo en la institución de salud y, según dijo a Radio Martí, las autoridades concertaron el encuentro para que lo convenciera de que abandonara la huelga de hambre que lleva a cabo en protesta por su encarcelamiento.
Bueno, ya lo sacaron del hospital, lo llevaron de nuevo a la prisión, estaba grande para la misma donde él estaba. Lo tienen ahí, él sigue plantado, sin tomar agua. No le han dado una seguridad de qué van a hacer con él. Y entonces él dice que hasta que no le den una seguridad, no se va a desplantar. Ellos están haciendo todo lo posible. Me llamaron, yo fui para que hablara con él, pero él dice que no. Y yo estoy con él, porque eso verdaderamente eso es una injusticia lo que están haciendo con él. Ella dijo en la seguridad del Estado. Le dijeron de que antes del día 20 le daban una respuesta, si le hacían el juicio o lo liberaban. Pero todavía nada, estamos esperando aquí a ver qué pasa. Yo fui allá al hospital. Fue cuando me lo dejaron ver para que yo hablara con él, para que yo le dijera que no hiciera eso, que esperara, que siguiera adelante. Él estaba deshidratado completamente. Pero ya no lo vi más, porque eso fue por la mañana. Y ya no lo vi más. Entonces, por la noche, ya me dijeron que lo habían trasladado para la calle grande. Me llamaron un muchacho que era ahí adentro, que es amigo de él. Él es el que me llama y me da la información de cómo está, cómo siguió y esas cosas así. Hay que esperar el día del juicio. Ellos son los que deciden.
El rapero El Osorbo está encarcelado en Valle Grande desde el pasado mes de septiembre bajo el supuesto delito de atentado, tras invitar a artistas críticos del régimen a un concierto que ofreció en La Madriguera, en La Habana. Y el documentalista cubano Eduardo Palmer donó este viernes su archivo fílmico a Radio y Televisión Martí para que sea transmitido hacia Cuba durante una ceremonia en la que estuvo presente el director general de la institución, Tomás Regalado. En el acto celebrado en la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, estuvo presente también el cineasta cubano Orlando Jiménez Leal, quien autorizó la exhibición de su trabajo fílmico Conducta Impropia. Regalado agradeció el gesto y destacó la importancia de estas dos figuras en la cultura cubana. Los calificó de visionarios y guardianes de la verdadera historia de Cuba. Palmer trabajó en la emisora federal 10 años, 3 como contratista y 7 como empleado federal. Tras donar 32 documentales sobre Cuba, destacó que en ningún otro lugar del mundo podría estar mejor su archivo. Y Facebook dio a conocer que las fotos aún no compartidas por casi 7 millones de usuarios quedaron expuestas en septiembre por una falla de seguridad. Cuando alguien empieza a subir una foto a Facebook y la conexión se interrumpe, la imagen no aparece en su cuenta, pero queda archivada en la memoria de la red social sin que nadie pueda verla. En ese caso, ocurrido entre el 13 y el 25 de septiembre, 1.500 aplicaciones tuvieron acceso a esas y a otras fotos que los usuarios tenían en sus cuentas sin haberlas compartido todavía. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Delfín Coca y Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Un abrazote. Bueno, el abrazote inmenso. Bueno, el abrazote eterno, en realidad. Soy ustedes, definitivamente. Y hay un tema musical que me viene a la mente ahora, que popularizaron los 5 latinos, bueno, con la grande Estela Raval. Y su título es Quiéranme Siempre. Y quiéranme siempre, por favor, que lo necesito muchísimo. Y ustedes, dense por querido. Ahora, eso, tocar madera, porque tengo la fortuna de estar vivo, caramba. Estamos ya festejando la llegada de un año nuevo. Y yo quiero festejar también este año que ha transcurrido. Y bueno, con claros y oscuros, como siempre va a suceder, en realidad. Pero la luminosidad ha opacado con creces las oscuridades que han podido haber. Hoy es una mañana muy, muy bonita aquí en Familia con este su servidor, porque tengo un gran invitado. su mujer, su compañera de vida, me acompañó hace una semana, y compromiso contraído con él de que viniera, y él ha cumplido para bien mío y para bien de todos ustedes. Eso un poquito más adelante. Ahora decirles que esta semana, qué generosos son ustedes en cuanto a sus mensajes. Me han llegado mensajes esta semana de Las Tunas, del Yayabo, de allá de Santi Espíritu, estoy hablando de Cuba. Mensajes de Caimito, mensajes de Aguacate, no Aguacate la fruta, ¿no? Así que hay un pueblo en Cuba que se llama así, Aguacate. Y mensajes de Ciudad de la Habana. Y yo he contestado, por supuesto. Es un placer extraordinario. Y les he pedido eso, que me quieran, que oigan el show. Me siento vivo. Quiero decir que hoy, sábado, estoy de concierto, a ver, celebrando la Navidad, celebrando este año, celebrando el año que comienza y celebrando mis 51 tacos de quehacer artístico. Recuerdo como si fuera hoy aquel día del año 1967. Así que hoy hay convite, hoy hay juerga, hoy hay romería, hoy hay rumba. Mi gente, ahí van las coordenadas para que sepan de qué va la cosa en este programa. Tengo este correo que es enfamiliamartí@gmail.com. Me pueden escribir ahí a este correo, reitero, enfamiliamartí@gmail.com. Este programa sale al aire los sábados y los domingos de 10 a 11 de la mañana. Tengo un código postal para los que quieran escribir. Pueden poner En Familia con Alfredo Rodríguez, P.O. Box 521868, Miami 33152. Lo pueden escuchar en cualquier lugar del mundo que estén a través de martinoticias.com. Y para Cuba, para mi gente de Cuba, para los que viven en mi isla querida, bueno, pues pueden sintonizarnos por la 1180 AM Onda Media. Decirles que el pasado 4 de diciembre, día de la Santa Bárbara, nació en el año 1909, exactamente. Nació un grande. Nació Barbarito Díez. Y cantar, bueno, es la definición apropiada. Cantar, y si no lo voy a saber yo, es formar sonidos melodiosos y variados, o que siguen sencillamente una melodía. Esa es la definición. Pero encantar, bueno, encantar es ejercer sobre alguien una acción, dominar su voluntad, modificar de alguna forma los acontecimientos. Eso es encantar. Pero la definición correcta para este bárbaro, es decir, para Barbarito Díez, sería gustar muchísimo. Escribí para este hombre que tuve el privilegio de conocer, algo que les quiero compartir. El 4 de diciembre fue un día tocado por emociones. Bueno, para decir verdad, las emociones viven en mí como la Pascua vive en este mes de diciembre. El 4 de diciembre fue el día de la Santa Bárbara, portadora de espada, invocadora contra las tempestades, asociada al rayo, al rojo, a la corona y a las plumas, mezcla de resurrección e inmortalidad. Changó ta vení, tierra va a temblar. Sin zarabanda malongo, mundo ta acabá. El 4 de diciembre cumplió años un gran amigo, a quien la Virgen le dibujó una mancha blanca en su dorso para marcarlo. El 4 también vio la luz Consuelo, consoladora de televidentes cautivados y tocados por su magia entretenedora, espontánea y popular. Esa que me hace arrastrar para bien el mote de Salvador de Veranos. El 4 de diciembre, igualmente, no aparté de mí ni siquiera un momento la imagen del negro de la voz de seda, del rey del danzón, sagitariano, nacido y que se fue un domingo 7 de mayo para infortunio de la música, de los hombres de bien y de los que practican la decencia. Parafraseando a Álvaro Carrillo, un poco más para él, que es regalarle a mis padres, donde quiera que estén, el embrujo del danzón. Hace muchos años debía entregar una nota que uno de sus hijos me entregó en Venezuela para él, y llegando a La Habana tuve el placer de verlo sentado en la sala de mi casa. Mirando a Barbarito pensé en Bolondrón, en Manatí y en la isla que toda era y es, porque él sigue siendo toda la isla de Cuba. En la escuelita del Batey donde viviste, Bárbaro, fuiste líder de muchacho cuando entonabas el himno de nuestra patria. No en balde eras Cuba todo y para toda la vida. Viste rendidos tus sueños de ser sastre, pero pensándolo bien, le hiciste un traje a la medida a la música cubana como el mejor costurero. Apenas te movías entonando una canción y falta no hizo, podías asumir cualquier postura escénica. Te adjudicaste la mejor, la de la sinceridad. Graciano, Antonio María, Matamoros, Sindo, Roy y muchos más te veneraron, negro lindo, porque así también te decían. Nadie entonará jamás como tú, Longina, Olvido, La Mora, La Perla del Edén. Y tantas canciones que te brotaban tan fáciles como difíciles resultan y resultaban para otros. Venezuela se rindió a tus pies. Todavía el tamanaco retumba con la ovación que recibiste y que se sucedieron en el Poliedro y en el Ateneo. Siempre dijiste que cantarías hasta que fuerzas tuvieras, de tal manera el tributo de los que estamos es querer difundir y amamantar tu música hasta que de igual forma tengamos fuerzas. Bárbaro Díez Junco, querido Barbarito, tú sí eres identidad. Yo tengo la fe y la vista alegre, como aquel café Vista Alegre de La Habana donde tanto entonaste, que siempre habrá una mano que se alce para defender nuestro baile nacional, para tributar a los grandes como tú y para saber de dónde venimos, que no es más que tener conciencia de hacia dónde debemos ir. Barbarito, tú, hombre limpio, decente, cantor, cubano, eterno, te me quedas para siempre sentado en la sala de mi casa.
Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo, supo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar. Es más que amor frenesí, hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón. Dime qué sabes tú sentir, lo lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí.
Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar, que es más que amor frenesí.
Hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir. Lo mismo que siento yo, quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí,
bésame con frenesí,
bésame con frenesí.
Vaya, vaya por Dios, esto, Dios está contigo, Barbarito, y tú estás en cada corazón de la gente de bien y de la gente de la buena música, de la gente que aprecia de verdad talento y distinción y digo yo, elegancia. Esto, no sé si estoy equivocado, pero me parece, sí sé, que el compositor de Frenesí, de este tema que acabamos de oír, es mexicano. Creo que es Abel Domínguez. Me parece que es de Abel Domínguez. Esto, bueno, mi gente, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Esto, parafraseando a mi abuela Amalia, el invitado de hoy día es una joyita, de verdad. Porque, bueno, qué decir, actor, escritor, compositor, guionista, manager, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? Tipo chévere. Tuyo es el show de esta mañana.
Y cubano, buenos
Jesús
días.
Rafael.
Buenos días, Alfredo, un honor, un privilegio estar aquí contigo.
Bueno, deuda saldada, ¿eh?
Esta mañana salí de la casa y mami me dice, ¿a dónde vas? Le dije, voy a ver a Alfredito Rodríguez. Y me dice, no me digas, ¿lo vas a entrevistar? Le dije, no, mami, Alfredito me va a entrevistar a mí. Dice, pero por Dios, hijo, ¿cómo es eso? Qué honor.
No, es un placer. Sabe que te admiro muchísimo, tanto a ti como a tu mujer, y es un privilegio que ustedes me hayan concedido la amistad de ustedes. Jesús, dime, ¿de qué sitio de Cuba eres tú?
Yo soy de un pueblo muy lindo, sí, que se llama Florida.
Claro, Camagüey.
En Camagüey, oh, casi a media hora, 40 minutos de Camagüey.
Ahí estaba la recta esa. Que
sí, la famosa recta,
la famosa,
correcto,
recta.
¿Sí?
Sí, yo recuerdo a mi padre de muchacho decirme, hay una recta en Cuba que es bastante peligrosa porque los choferes se quedan como dormidos.
Se quedan dormidos y hubo muchos accidentes. Ya. Y me imagino que todavía debe ocurrir de vez en cuando.
Pero Florida, sí, qué bonito.
Florida, un pueblo precioso. Yo viví ahí, en la calle Maceo, frente al parque, frente a la carretera central. Ajá. Y ahí se desarrolló mi niñez.
Qué bonito. ¿Y tu familia? ¿Cuántos hermanos?
No, solo.
Ah, sí, solito.
Soy hijo único.
Oh, caramba.
Soy hijo único y me crié bastante solo porque mi papá fue preso político. Se lo llevaron para Isla de Pino cuando aquella época. Y yo me quedé con mi mamá en Florida y me crié solo, sin hermanos y sin padre.
Dios, ¿de qué año estamos hablando?
Del 60 al 70. Estuvo preso él en la isla.
Oh, Dios mío. 10 años.
10 años. Ahí quizás en mi soledad fue que yo comencé a leer, en lo que los demás niños estaban jugando todo con las espadas, yo estaba tirando piedras, yo estaba leyendo y ahí me fui.
Y aparte supongo que estoy completamente convencido, ¿no?, de que respirando esa soledad de tu padre y ese no entender por qué tienen que suceder las cosas así.
¿Por qué tienen que suceder las cosas? Bueno, lamentablemente o afortunadamente fue así. Estuvo 10 años en la isla y después Después me trasladé para la isla porque le dieron la libertad, pero la libertad provisional. O sea, no podía salir de la de Pino mi padre. Entonces tuvimos que irnos para allá y viví en Nueva Gerona 10 años más de mi vida.
¿Y de Florida ibas a visitarlo a Gerona?
Sí,
iba, a Gerona.
No, por supuesto.
¿Con tu mamá?
Con mi mamá, y nos montamos en aquellos aviones rusos que le decían Iluchin, creo que era algo así.
Sí,
que no le salían los trenes de aterrizaje a veces y daban vuelta y vuelta.
Sí, que tenían la hélice por fuera.
Por fuera.
Sí, sí.
Uno
la veía dando vueltas.
Uno la veía. Y de repente se le paraba una hélice y tú mirabas. Y te decías, no, esto es normal, esto ocurre cada
Dime
rato.
Dime tú, ¿y qué recuerdo?
Sí.
¿Qué recuerdo tú tienes de ir a visitar ahí a tu padre y de encontrarte con ese monstruo? ¿Cómo se llama esa cárcel? Que ahora no recuerdo.
Le llamaban el Presidio Modelo.
El Presidio Modelo. Sí, bueno, Presidio
Después
Modelo.
Lo convirtió en un museo y creo que todavía está como abandonado, no sé. Nunca más supe ni quiero saber.
Sí, aquello es un coliseo grandísimo.
Coliseo, ¿no? Eran cinco circulares.
Cinco circulares.
Había uno en el centro y cuatro que la rodeaban.
¿Qué recuerdas de esos encuentros con tu
recuerdo,
padre?
Recuerdo a mi madre y a mí caminando por aquella especie de solar, aquella calle larga, yo mirando hacia las circulares, acercándome y mirando las ventanitas, Dios. A ver si veía a mi padre asomado en una de esas ventanas.
¿Y eran prolongadas las estancias ahí, las visitas o no?
Ocurrían cada 6 meses o cada un año, ¿no? Y yo siempre iba.
¿Y cuánto tiempo?
Era 2 horas.
3 horas.
Suficiente en ese momento para poder ver al viejo y darle un abrazo.
Qué cosa, ¿eh? Sí. Están marcados de una forma tremenda. Un muchacho...
Yo creo que casi todos nosotros los cubanos estamos marcados de una u otra forma.
Sí, tremendo, tremendo. La desunión. Esa tabla de... Yo pienso que hasta en las tablas aquellas que venía, yo recuerdo cuando muchachos, por detrás de las libretas, la contracarátula, por decirlo de alguna
Correcto.
Forma, venían las cuatro tablas esas. Sumar, que esa a mí me parece la más apetecible. Restar, no me gusta. Multiplicar, me gusta mucho, y cuando las cosas son para bien. Pero dividir es fatal. Dividir es sencillamente... fatal.
Sí.
Esto, y de ahí de Nueva Gerona, ustedes fueron a La Habana, o de ahí de Nueva Gerona ya salieron del país.
En Nueva Gerona estuve 10 años. Estuve 10 años con mi padre, y de Nueva Gerona regresamos a Camagüey. Regresamos a Camagüey cuando vino lo de Mariel. Regresamos a Camagüey, quisimos irnos por el Mariel, no pudimos. Y entonces mi padre, que ya le habían dado la libertad, había un acuerdo con el gobierno de Venezuela. En ese momento era Luis Herrera Campins, el presidente de Venezuela, donde él mandó visas para los presos políticos cubanos que se quisieran ir. Y entonces yo me acogí a mi padre como hijo soltero y único. Yo estaba casado, me tuve que divorciar de mi esposa para que me dieran la visa y poderme ir con él. Mira qué absurdo.
Ya.
Y como era único hijo, pude venir. Y entonces pude ir para Venezuela. Y mi mujer se separó de mí, se casó con otro preso político para agarrar la visa y así pudo también viajar a Venezuela.
Entonces salieron tu madre, tu padre y tú.
Primero salió mi exesposa. Primero salió ella con otro señor que se casó, que le hizo el favor de casarse por las cosas que pasaban. Y el 24 de diciembre del año 1981, 5 meses después, llegué yo a Venezuela.
A Venezuela.
Mi esposa había volado con 8 meses, mi hija tenía 4 meses y la conocí a los 4 meses.
¿Cuánto tiempo viviste en Venezuela?
Casi 10 años también.
¿10 años?
Sí, 10 años.
¿En Caracas?
En Caracas.
Y ya sé que te fue muy bien, porque eso tú me lo has referido otra vez.
En Caracas me fue muy bien. Yo le agradezco mucho a Venezuela. Es un gran país y en esa época... Estaba el Bolívar a 4.30. Fue quizás una de las mejores épocas de Venezuela.
Sí.
Llegué en el 81 y estuve hasta el 90.
País muy lindo. Y en cuanto a su música, ese 4, cuando suena ese 4 venezolano, es una.
La música, una la comida, es muy parecida a la comida cubana.
Sí.
La gente. Nunca me sentí extranjero en Venezuela, a pesar de que nos decían Monsieur. Monsieur, como me decían. Pero nunca me sentí extranjero. Me abrieron los brazos y, de hecho. Tengo mi hija, nació en Venezuela.
Oye, Jesús, ¿quién le iba a decir a aquel muchachito que iba, nacido en Florida, que iba a visitar a su padre allá a Isla de Pino, que después regresó a Florida y que después fue a Venezuela? ¿Quién le iba a decir que gente importantísima del mundo, porque ahorita dije tu labor como compositor, que le iban a entonar canciones? Si tú me lo permites, esta canción, que ha sido versionada por muchísima gente, por tu mujer que la canta de maravilla, Marlene, por una amiga que tengo yo que se llama Maggie Carles y que los cubanos conocen perfectamente.
Bueno, Maggie fue la primera que la grabó.
Ya. Y por esta mujer que tú has decidido traer hoy, que sea la que lo interprete, que es Jenny Rivera, que desafortunadamente se fue a vivir a otro sitio, encaramada en un avión. Venga de ahí, venga de esta canción y después vamos a hablar un poco de Venezuela. Escritura de Jesús Rafael, de mi invitado de hoy día, yo me puedo quedar con los últimos versos. Cuando amo, me entrego sin medida. No sé si soy mejor o peor, una sencilla y frágil soñador.
Eso es lo que soy. Esa canción surgió en Venezuela. La escribí en Venezuela.
Sí.
De hecho, la escribí en el metro de Caracas. ¿Tú has estado en Venezuela?
Sí.
Bueno, yo estaba en Parque Central y yo vivía en Palo Verde.
Esa zona fuerte ahí, la de Parque Central.
Y Palo Verde también era fuerte.
Sí, sí.
Yo terminé una noche con, vamos a decir, de juergas en casa de una señora millonaria, una mujer que tenía como 50 años. Yo tenía cuando aquello 21, 22 años.
Conquistador.
Y la señora me dijo, quiero que me hagas una canción que se llame Yo Soy Una Mujer. Me la dije, me impresionó tanto aquella mujer, que yo me voy de su casa a las 6 de la mañana, agarro el metro a las 6:30, y estuve de 6:30 a 7:15 en llegar a mi casa. Cuando llegué a mi casa, en el metro, yo escribí la canción. La llamé por teléfono y le dije, Benny, oye, y le tará. O sea, después la cambié, la mejoré, pero la melodía, la estructura.
¿Te recuerdas? Le pediste, porque a mí me sucedió, le pediste a alguien un trozo de papel, un...
Yo tenía, yo siempre andaba con un cuaderno, siempre. Es más, tengo el cuaderno, lo conservo.
Ajá.
Ahora lo tengo como una reliquia ahí con los garabatos. Yo soy una mujer de carne y hueso. Y ahí se la... Y le dije, es para ti, el día que la escuches. Y brevemente, años después... Yo me fui de Venezuela, vine para Miami.
Qué bonito.
La canción no se había grabado. Vine para Miami y como a los 3 años se grabó la canción. Y ella vino a visitarme y me dijo, ¿sabes qué? Estaba un día en España con un pretendiente mío en un restaurante. Estábamos comiendo y de repente pusieron la canción en el restaurante. Y yo le decía al hombre, yo no lo podía creer, me dijo la señora. Yo le decía, esa canción me la escribieron a mí, esa canción me la hicieron a mí. Y el tipo no me creía.
Qué orgullo.
Se rió y me dijo, que te van a estar haciendo la canción a ti. Y él decía, me la escribieron a mí. Eso pasó.
Tremenda emoción.
Sí,
Igual que cuando oíste por primera vez a Jenny Rivera.
Yo no sabía que la canción, bueno, la grabó primero Mike Carles, que la grabó espectacularmente con un arreglo
mágico
de Debussy Betty. Maggie hizo una versión, la grabaron, fue tema de una novela, Mujer Enamorada, una novela que hizo en Perú. La canción está grabada hasta en árabe, está grabada en el Líbano. Pero pasaron los años y yo no sabía nada que mi publisher le había mandado la canción al manager de Jenny Rivera, pero 5 o 6 años antes. Y estoy un día yo en mi casa en el 2009, ya la canción se había grabado desde el 2001. Estoy yo con por Maggie. En internet ya existía el internet, Facebook, estaba yo y tenía puesto el programa de Cristina en un televisor. Y de repente yo siento que empiezan, y yo me volteo a Jenny Rivera. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Yo no puedo creer esto. Esa es mi canción, esa es Jenny Rivera. Sí. ¡Mami! Y siempre llamo a la vieja. ¡Mira lo que está pasando! Y entonces me explicó mi...
Qué bonito se siente,
sí,
cuando uno ve reflejado sus sentimientos en los labios de otro, o sencillamente cuando uno por primera vez se oye.
Como tú me decías hace unos días, Fredito, escuchar la música de uno en la radio. Qué bonito es cuando uno va y pone algo, ya sea como cantante, ya sea como compositor. Yo me la pasaba poniendo la FM todo el tiempo y cambiando la emisora para oírle. Era algo como un alimento.
Sí.
De verdad.
Esto, ahí en Venezuela, donde escribiste esta canción, Jesús, te fue de maravilla. ¿Cuántas cosas hiciste en Venezuela?
Bueno, me fue de maravilla, pero comencé limpiando limpiando casas de conserje.
Generalmente es así.
Vendiendo plátanos en la calle, siendo parqueador de carros y lavando platos en un restaurante. Mis primeros 2 años allá fueron muy difíciles, pero después, gracias a Dios, vamos a decir, me levanté. En términos cubanísticos, me levanté, creé creé un club de video. Yo siempre he sido amante del cine. Esa es mi segunda pasión, ver películas, y entonces abrí un club de video en Venezuela.
De hecho, dirigiste una película que se llama Doble Vida.
Oye, ¿te estás informado?
Sí.
Eso fue también por esa época, por el 2009.
Sí.
Te digo, y ahí comencé en Venezuela y gracias a Dios abrí mi grupo de teatro y me fue de maravilla. No me puedo quejar, me fue muy bien en Venezuela.
Yéndote también así en Venezuela, ¿en ese momento es que decides venir a Miami?
Mi padre es el que decide. Mi padre en Venezuela le iba bien, pero no tan bien como él quería. Y entonces el sueño de él siempre era venir para los Estados Unidos de América. Y entonces en el año 90, casi 10 años de estar en Venezuela, hubo un tratado, aquel entonces Jorge Mascanosa, que a todos los presos políticos que estaban en terceros países le dan la visa para venir a Estados Unidos. Y mi padre decide venir. Yo me agarro la visa, vengo a Estados Unidos, agarro la residencia, pero me regreso a Venezuela. Y ellos se quedan aquí y yo vuelvo a Venezuela, porque yo no me quería ir de Venezuela.
Ya.
Pero ya la hija mía, la menor, que la que había nacido en Venezuela, estaba en Miami. la sangre puede más. Ya llamaba a Miami y la sentía, papi, me paré de las amígdalas y tú en Venezuela, papi. Hasta que ya dije, bueno, no me voy con ella. Vendí todo, vendí el club de video, vendí todo y vine para Miami y debo decirte que fue la mejor decisión que tomé en mi vida.
Ahorita vamos a hablar de todo lo que has hecho aquí en la ciudad de Miami, que para decirlo en cubano, que es mucho con demasiado. Oye, Jesús, esto hoy sábado, yo quiero que me permitas, porque hoy sábado se fue a vivir a otro sitio una mujer sencillamente maravillosa. Una mujer que ha inspirado a toda la gente que tiene sentimiento y a los que nos dedicamos de alguna forma a entonar canciones, pues sencillamente no la podremos pasar jamás, pero jamás por alto. Viene un hombre grande de Cuba y muy asociado con el lugar donde nació esta mujer, que es México. Si tú me permites esta reverencia en este momento a María Griver, canta Ignacio Villa, canta Bola de Nieve.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al besarme con su aliento, al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al besarme con suave aliento y al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía?
Qué manera de frasear, qué manera de decir Bola. Esto, y sabes que yo recuerdo tanto a Bola. Recuerdo que uno de los primeros programas de televisión que hice en mi vida, bueno, de hecho éramos vecinos, porque Bola vivía en un edificio que estaba en el reparto Nuevo Vedado, al lado de un club que se llamaba el Barbarán. Frente por frente estaba el Zoológico Nacional. Y Bola vivía en un apartamento lindísimo ahí frente. Y entonces cuando él terminaba en el Monseñor, yo recuerdo que al final de los años 60, yo estaba en el Copa Room del Hotel La Habana Riviera. Y ambos tomábamos la ruta, la guagua, como decimos en Cuba, la 27. Y entonces nos íbamos y yo me bajaba una parada antes que él y nos despedíamos todas las noches. Y yo recuerdo que una noche yo salgo de un programa que ahora no recuerdo, un programa dirigido por Manolo Rifá. y yo después me iba a Copa y entonces le hago la referencia a Bola. ¿Sabes qué? Bola, me fui a un programa y me estaba muriendo de los nervios y me sentí mal. Entonces me dijo, ¿te pusiste muy nervioso? Le dije, sí, muy nervioso. Bueno, esos nervios algún día los dominará, pero el día que no te pongas nervioso antes de salir a cantar, entonces sencillamente que tú no eres artista y dedícate a otra cosa.
Así mismo es.
Y lo recuerdo con aquel, hay un lacito que en Cuba le decían lacito continental, que resulta que era un lacito así como una perlita puesta en él. Tengo unas vivencias con Bola, pero tremenda. Y qué manera de cantar este tema de María Grieber. María Grieber, que nació en León, en Guanajuato, compositora mexicana.
De las grandes.
No solamente música popular, música de concierto, música para películas. Su mayoría canciones, compuso en su mayoría boleros. Y bueno, de María Grieber, Júrame. De María Grieber es Cuando Vuelva a tu Lado, una canción preciosa. Bueno, Jesús. Retomando, estoy aquí, y se los quiero decir a los que han sintonizado ahora, estoy aquí con Jesús Rafael, actor, escritor, compositor, guionista, manager, como dije al principio, y hemos hablado mucho de tus padres. ¿Tus padres viven?
Bueno, mi mamá vive todavía, gracias a Dios, mi papá murió hace ya como un año aproximadamente.
Ajá, bueno, y entonces te vienes de Venezuela, después de que vienes con ellos y regresas, sí, ya, y está tu hija, como me contaste, y regresas aquí
me radiqué en Miami ya definitivamente, anclé.
Sí, anclaste.
Al principio no me gustaba Miami, y después terminé amándola.
Claro, así no sucede, porque Miami sí. En realidad es muy cálida.
Sí, y que también a veces como que te dan una imagen que no es. Uh-huh. Quizás si te dieran la imagen real de Miami, tú llegarías amándola, pero tú vienes buscando otra cosa. Y, claro. Y no era eso, pero sin duda que la ciudad tiene su encanto, tiene su magia.
Bueno, para los cubanos que están allá en la isla, decir que mi invitado, bueno, los cubanos que están en la isla, que pueden sintonizarnos a través de la 1180M, Onda Media, decirle que Jesús Rafael es un triunfador. Además es un hombre modesto, y yo, como es tan modesto, yo voy a decir someramente lo que ha hecho en esta ciudad. Ha trabajado en canales tan importantes como Telemundo, como el canal 41, ahorita dije que ha dirigido cine, una película de él que se llama Doble Vida, tiene libros de poemas, entre ellos En la Calma y el Viento, es pionero del teatro en esta ciudad, con obras como Un balsero en París, ¿Qué sería de mi tía si no viviera en Hialeah? En el canal 41 escribió un programa que tuvo mucho éxito en su momento, el Miquimbín de Miami, otro programa también con un éxito arrollador que fue Casados y Algo Más, y un programa que yo veía hace muchísimos años de un animador, de un presentador muy muy interesante. Ese programa que se llama A Oscuras pero Encendidas.
Ah, sí, correcto, con Paul.
¿Cómo se llama?
Paul Butch. ¿Verdad que sí?
Muy interesante.
Oscura, comencé en el 41 con él y después fui para Telemundo.
Y muy adelante ese programa.
Sí, era muy bueno.
Y yo decía...
¿Y cómo la están pasando? Ah, oh, Oscuras sí. Pero Encendidas. Mira, me acordé ahora.
Y yo decía, viendo el programa, decía, caramba, que esto se hace... Con 4 kilos.
Con 4 kilos.
Prácticamente, que esto lo que se necesita es que lo vistan de largo, que lo pongan. Pero el programa tenía una magia tremenda.
Pasó, él tuvo su magia con 4 kilos. El programa fue tan bueno que lo llevó a Telemundo. Telemundo lo contrató, le puso todo el dinero del mundo y duró 6 meses.
Y no sucedió, ya
tuve. Sin embargo, cuando era con 4 kilos, estuvo años en el canal 41.
Sí, yo lo recuerdo.
Increíble.
Lo recuerdo. ¿Qué es de la vida de este muchacho?
Paul, hace como un año lo vi por Facebook, nos comunicamos, nos saludamos, pero creo que ha hecho radio.
Me gustaría tenerlo en el espacio, si te comunicas con él.
Déjame ver si encuentro el escribo. ¿Cómo
sí.
No? Un gran muchacho, mucho entusiasmo, mucha dinámica.
Sí, muy adelante.
Muy adelante.
¿Para qué
adelante,
momento? Sí.
Muy adelante.
Con mucho swing.
Muy adelante.
Óyeme, esto ya he dicho más o menos lo que has hecho aquí en la ciudad de Miami. Pero ¿cómo es esto de manager, de llevador, de artista? Bueno, llevador no, de tu mujer.
Eso fue por casualidad.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo es eso?
Bueno, no, yo realmente no soy... Yo soy manager de Marlene, que es mi pareja. Uh-huh. Estoy con esa gran artista, tengo el privilegio, la conozco de hace muchos años. Y bueno, tenemos una relación ya desde el año 2010. Marlene es para mí es una de las mejores cantantes, una de las mejores voces que hay en Miami, aparte de ser tremenda actriz, y alguien tenía que, ella estaba quedada, estaba ya como semi-retirada, frustrada de esas cosas de la vida que a veces... Y yo le dije, no, vamos de nuevo. Y no me quedó otra, la agarré y le dije, bueno, te voy a llevar tu carrera. Y gracias a Dios, con la ayuda de una gran persona que se llama Mónica Quiroga, una argentina de oro, que es también nuestra productora en el teatro, hemos retomado la carrera de Marlene. Y nos ha ido bastante bien, gracias a Dios.
Wow, muy bien, que lo llena todo.
Lo llena todo, ella se lo merece, que canta precioso.
Y además una mujer, mira, es una mujer que canta bien. Es una mujer que es bonita por fuera y por dentro. Es una mujer extremadamente espiritual y tierna. Es una mujer que ama a su familia.
Y es buena persona.
Y es buena persona. Bueno, otra cosa de Jesús Rafael que tengo que significar hoy es que sabe más lo que he cantado yo que yo mismo.
Sí, eso es cierto.
En realidad... La primera vez que nos vimos, me decía canciones que yo decía, pues Dios, esto es cuando Napoleón era cadete.
A lo mejor el carne y hueso mío vino de una canción tuya que decía, soy de carne y hueso.
Soy de carne y hueso, ¿quién te dio derecho?
te copié la frase.
Oye, permíteme traer a Marlene en este momento, entonando melodías. A mí me parece que este tema es bastante nostálgico, ¿no?
Esta es una canción que le escribí a Cuba, que se hizo en una obra, El Balsero en París, y el público lloraba cuando terminaba la canción.
Venga de ahí.
Aquellas melodías de mi patria, aquellas que por siempre vivirán, que corren por mis venas, me llenan de fragancia y hacen que sueñe una vez más. Así comienza el viaje por mi infancia. La esquina de mi calle sigue igual. El parque en la glorieta, el cine en la farmacia, la niña que jugaba en el portal. Escucho el pregón del manicero, la risa del abuelo hablando del mambí. El viejo central azucarero humeando desde el suelo al cielo azul turquí. Y yo contando estrellas al dormir. Regresarán las
Bueno, cuánta nostalgia. Y ahí al final hay citas, está muy bien pensado el tema. Ahí hay citas de Moisés Simón con sí. El Manicero, hay citas de Gonzalo Roy con El Quiéreme Mucho.
Por supuesto.
Hay citas de Matamoros.
De Matamoros.
Con Lágrimas
no
Negras.
Es el cierre.
Y oí a alguien más, aquí alguna cita de otro compositor y ahora se me pasa.
Sí, a mí también se me pasa. Porque...
Sí. Oye, qué dúctil, Marlene.
¿Viste?
Que puede hacer.
Marlene canta de todo.
Es tremendo.
Marlene canta de todo.
Aquello, me estoy pensando en Benny, elige tú que canto yo.
Sí.
¿Cómo?
Marlene canta de todo, Marlene canta salsa, Marlene canta hasta que se seque el malecón también en los conciertos.
Sí, claro. No me diga, no lo he escuchado.
Sí, bueno.
Sí,
realmente, el fuerte de ella es la balada romántica. Marlene es una baladista.
Definitivamente. Sí, lo que se decía en Cuba, una cancionera. Antes.
Pero ella hace muy bien la salsa, la balada, el todo. Felices los Cuatro también la cantamos en la cámara, la canta ella en los conciertos. Hay que hacerlo.
Que tú me cuentas.
Sí.
Bueno, pero mira tú esa canción, aquellas melodías y que se convierte en un texto tan nostálgico.
Esa canción terminaba el público emocionado en la obra.
Sí, claro.
Porque se desarrollaba un balcero en París, en Francia, una cubana que tenía 40 años viviendo en París y de repente le cantaban esa canción y... Las lágrimas corrían.
Jesús, suerte tuya, ¿eh? De haberte encontrado con Marlene.
Sí.
Y suerte de ella también.
Bueno, suerte mía.
Y suerte, vamos a decir la verdad.
La suerte
y suerte de ella, porque tú la has mimado muchísimo. Y yo pienso que su carrera, pues también te debe, porque es la verdad.
Bueno, yo la cuido.
Hace falta una mano
ayudadora. Yo la cuido, la protejo, ahorita hablábamos de esto.
Sí.
Trato de que sus shows sean los mejores del mundo, trato de que siempre esté acompañada por su banda. Y que nada, la motivo que se sigue entregando como ella lo hace.
Amigo mío, que en realidad esto ha sido, o sea, se está yendo el tiempo asignado para este show, pero ha sido una mañana de éxito porque Jesús, tú has traído el éxito contigo.
Bueno.
Entonces, de verdad, quédate con mi mano siempre. Quédate con mi respeto y ya sabes que este lugar es casa tuya, casa de los dos.
Gracias, Alfredo. Yo sé que te admiro mucho, te respeto muchísimo y siempre he seguido tu carrera desde que era un muchacho.
Bueno, gracias por
venir. Verdad,
eso de que era un muchacho,
cuando yo me fui,
una vez más el viejo lo estoy poniendo yo.
Sí, cuando yo me fui de Cuba, no. Cuando yo me fui de Cuba, tú eras solamente, yo no sabía tu faceta como presentador. Uh-huh. Yo me fui como tú cantabas Basta de Amar y Amar y Las Olas del Viento.
No,
y después me enteré que habías hecho una carrera como presentador y me puse a ver programas tuyos por internet. Y sí. Wow, qué cultura.
Y la primera vez que me fueron a ver a un concierto, Marlene y tú, Marlene me refiere, que dijo, no, yo no voy a ver a quién.
Así mismo
ver,
fue, yo le dije, tienes que ver a este hombre, y Marlene me decía, que voy a ver yo, sí. Y quedamos maravillados. Porque está que cantas más bonito que nunca.
Ahora, no, por Dios.
Y de verdad que es un privilegio estar contigo aquí. Eres
gracias.
Un hombre con una cultura vasta.
Ah,
y te felicito y te admiro.
Gracias por venir, mi hermano. Bueno, a ustedes, mi gente, decirles que pasado martes 11 se fue a vivir a otro sitio un hombre que con su impronta le dio luz en cuanto a melodía y texto, no solo a Latinoamérica, sencillamente a todo el mundo. Y entonces ahora va a cantar el susodicho. Como decía mi tía María, va a entonar el hijo de Rogelio y Celina. Voy a recordar a un grande. Se demuestra que con ternura, decencia, respeto y con muchísimo talento se hace la música y las mejores cosas de este mundo. Mi gente, les pido algo. Seamos felices. Ahora seremos felices. Bueno, ahora y siempre. ¿Y saben por qué? Por lo menos de mi parte, porque los tengo a ustedes. Recuerden que tenemos una cita el sábado y el domingo próximo. Quiéranme, así como ese programa. Quiéranme, que yo los quiero mucho, mucho, mucho. Venga ahí.
Ya tengo ya la casita que tanto te prometí, llena de margaritas para ti, para ti. Será un refugio de amores, será una cosa ideal, y entre romances y flores formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar. aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. Sé de mucha vida en él y mucha felicidad. Que Dios sé de mucha vida en él y mucha felicidad.
¡Vaya! Mi gente, detrás del cristal inmenso, a dos manos hoy otra vez, en la ingeniería de sonido, May Vázquez y Efraín García. Y en la producción, mi queridísima Betica Raval, que los quiero mucho, mucho, mucho.
De nuestra felicidad hace falta una cosita. ¿Qué será? ¿Qué será? Será una cosa bonita, por cierto muy singular. Es como una muñequita que alegrará nuestro...
Vaya, que estoy inspirado.
Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así.
Mi gente, nos vemos, nos vemos. Chao, un beso.
La 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 ira la la ira la 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 ira la ira. Que Dios se dé mucha vida en él y mucha felicidad. Que Dios se dé mucha vida en él y mucha felicidad. Mi casita, mi casita, mi casita, mi casita. Mi casita, mi casita, mi casita, mi casita. La 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 ira la la ira la, la 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 ira la ira. Que Dios te dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios te dé mucha vida negra y mucha felicidad.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.